Hola y bienvenidos a otro episodio del podcast. Soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Y sí, hoy toca ese recorrido de costumbre por lo que se está cocinando. Destilación entre modelos de IA. Un plegable de Apple, por fin. La web aguantando un D2 monstruoso. Herramientas para mirar la tierra desde arriba. Y hasta un pajarito que perdió sus marcas registradas.
Todo conectado por una idea, más o menos. Tecnología que promete mucho. Y la conversación sobre qué parte de esa promesa es real. Empezamos fuerte. Con un experimento que tiene a la comunidad de IA bastante revuelta.
Vamos allá. La historia es esta. Alguien hizo un test de perfil con QPWN 3.8. La técnica consiste en darle al modelo su propio razonamiento ya escrito como si lo hubiera generado él y ver hacia dónde se inclina en la respuesta. Y el resultado fue llamativo. QPWN 3.8 se desplazó 18,18 puntos porcentuales hacia las respuestas de GPT-5.5 Pro cuando le prefillaron el razonamiento.
Y ahí está la lectura que se hace en los comentarios. Eso sugiere destilación. Es decir, que Quen habría aprendido, de alguna manera, de las salidas de GPT-5.5 Pro. La lógica del test es que si el modelo, al recordar su propio razonamiento, converge con el estilo y las respuestas del modelo maestro, es porque ese razonamiento lleva la huella del profesor.
Y no es una prueba definitiva, ojo. Los comentarios más cautos decían exactamente eso. Un desplazamiento de 18 puntos es una señal, no una condena. Podría haber otras explicaciones, como datos de entrenamiento que incluyen respuestas parecidas, o simplemente que ambos modelos convergen en las respuestas correctas, porque el problema tiene una solución obvia.
Pero el debate de fondo que se abrió es el de siempre en la industria. Destilar de un competidor es legítimo. Hay quien argumenta que todos los modelos aprenden de texto generado por otros modelos, que la destilación es una técnica estándar y que no hay nada sucio. Es como aprender de los mejores libros.
Y en el otro lado están los que dicen que hay una diferencia entre entrenar con datos públicos y reproducir sistemáticamente los razonamientos de un modelo cerrado al que no tienes acceso contractual. Que ahí hay una cuestión de condiciones de servicio y de competencia desleal, según cómo se mire.
Lo que nadie discutía es que el método del prefil es ingenioso y barato. No necesitas acceso a los pesos ni a los logs de entrenamiento. Solo necesitas hacer una pregunta y comparar distribuciones de respuesta. Es forense de modelos con herramientas públicas.
Lo que queda sin resolver, claro, es la parte del quién. El test muestra un parecido, no muestra el mecanismo. Y de ahí a la acusación hay un paso que los comentaristas prudentes no daban.
Y este hilo de IA nos lleva directo a otro. Anthropic publicó un trabajo de su equipo de economía modelando el impacto de la IA en la economía estadounidense hacia 2030, con tres escenarios. El modesto, comparable a lo que hizo Internet, un sustancial en medio. Y uno extremo, que ellos describen como sin precedente, impulsado por IA automejorante.
Y aquí la discusión en los comentarios era fascinante porque nadie discutía los números en sí, sino la estructura del ejercicio. Varios señalaban que el valor está menos en las predicciones puntuales y más en obligarte a pensar qué tendría que ser verdad para que cada escenario ocurra.
Sí, y en concreto el escenario extremo es el que más discusión generó, porque depende de esa palabra clave, automejorante. Una IA que mejora IA que mejora IA. Los escépticos decían que meter eso en un modelo económico es meter una variable que no sabes ni acotar, que es básicamente decir, o puede pasar cualquier cosa.
Y los que le daban más crédito argumentaban lo contrario, que precisamente por eso necesitas modelarlo, porque si la probabilidad no es despreciable, ignorarlo es un error de planificación, no de humildad. Es el argumento del seguro. No modelas el incendio porque creas que va a quemar tu casa. Lo modelas para saber si el precio del seguro es razonable.
Y hay un acuerdo parcial interesante. Prácticamente nadie en la discusión defendía que el impacto va a ser pequeño en el sentido de invisible. El desacuerdo estaba en la forma. Difusión lenta como Internet, que tardó décadas en mover la productividad, o algo más rápido y discontinuo.
Y conectando con eso, hay una pieza de Wern que encaja aquí como un guante. Su ensayo On Really Trying va de los verdaderos límites de la motivación. Y uno de los puntos que más resonó. Los científicos de verdad aceptan que su trabajo tarde 30 años, en lugar de buscar resultados rápidos.
Es una contradicción con toda la cultura actual de la IA, ¿no? Estamos discutiendo escenarios a 2030, o sea, a 4 o 5 años. Y Wern viene a decir que los límites reales no son de cómputo ni de datos, sino de constancia. Que la gente quiere victorias en trimestres, cuando los problemas importantes se miden en décadas.
Exacto. Y esa tensión, plazos cortos de la industria contra horizontes largos de la ciencia, es la que separa de hecho el escenario modesto del extremo en el modelo de Anthropic. El extremo asume una aceleración. El modesto asume que el progreso es trabajo lento y acumulativo.
Y hablando de afirmaciones grandes con plazos cortos, vamos con la polémica de la semana en ciencia. OpenAI proclamó un avance de IA en Navier-Stokes, que es uno de los problemas del milenio de la Clay Foundation, con lo cual, si fuera real, sería $1,000,000 y un lugar en la historia.
Y la reacción no fue celebración, fue sospecha. Dos frentes de crítica en la discusión. El primero, la acusación de que el enfoque copiaba el trabajo de investigadores que ya venían por ese camino. Es decir, que el avance habría construido sobre ideas ajenas sin el crédito correspondiente.
Y el segundo frente, el secretismo. La presión por anunciar antes de que el trabajo pudiera ser verificado de forma independiente. Varios comentaristas hicieron la comparación con la práctica científica normal. Publicas, others replican, y solo entonces hablas de avance.
Lo que se ve poco en la conversación es defensa entusiasta del anuncio. Los comentarios más favorables a OpenAI, y no quiero exagerar cuántos había, se limitaban a decir esperemos los detalles, que ya dice bastante sobre el nivel de confianza acumulado.
Y es un caso de manual de un problema estructural. Cuando las empresas de IA competan por titulares, la ciencia con verificación se vuelve un estorbo. El que verifica pierde la carrera de atención.
Y un apunte técnico que matiza otra afirmación grande. En este caso de marketing, Sebastián Rasca salió a desmontar el mito de los Loop Transformers de GPT-6 Astra. La idea que circulaba era que la profundidad recurrente oculta la cadena de razonamiento, que el modelo piensa en secreto.
Y la explicación de Rasca es que la mayoría de eso es simplemente reutilizar pesos para apilar capas. Es una técnica de eficiencia, no una caja negra mística. Y no oculta inherentemente la cadena de razonamiento. Es decir, el razonamiento oculto de moda es, en gran parte, reusar parámetros.
Lo cual conecta con todo lo anterior. Rasca hizo lo que los críticos del anuncio de Navier-Stokes pedían. Tomó una afirmación espectacular y la tradujo a ingeniería mundana.
Y para cerrar el bloque de IA, lo que viene. DeepSeek anunció IVE 4.1 Flash, previsto para alrededor del 10 de septiembre de 2026, que promete superar a V4 Pro en todas las métricas clave, y con precios de horas valle agresivos, 15 centavos por millón de tokens de entrada y 60 de salida.
15 centavos por millón de entrada es un precio que hace que muchos casos de uso que hoy no salen en calculadora salgan. Y el patrón DeepSeek es conocido, precios bajísimos para forzar el ecosistema. La pregunta abierta, como siempre con sus anuncios, es si superar en todas las métricas clave se sostiene en benchmarks independientes.
Y un último dato del bloque, este más experimental. OpenAI dice que GPT-5.6 Sol más Codex calibró solo un chip de 6 qubits en el MIT, con un detalle honesto incluido, falló con las señales ruidosas. Es un resultado pequeño y con fallos, pero es el tipo de demostración física que a la comunidad le parece más creíble que los titulares de problemas del milenio.
Curioso, ¿verdad? Que lo que da credibilidad no sea la hazaña teórica, sino el fracaso parcial documentado en un laboratorio real.
Totalmente. Bueno, pasamos de los modelos al hardware, y concretamente al momento que Media Apple lleva años ensayando, su primer plegable. Se llama iPhone Duo, y es el primer iPhone plegable de la compañía.
Los números que se conocen. La pantalla más grande que ha tenido un iPhone, un 50% mayor que la del 18 Pro Max, marco de titanio, chip A20 Pro, y un detalle que dice mucho de hacia dónde va Apple, solo eSIM, sin ranura para tarjeta física, sin retirada posible.
Y el Duo no viene solo, viene acompañado de toda una generación. El iPhone 18 Pro y Pro Max estrenan la cámara Fusion Main de 48 megapíxeles con apertura variable, vapor chamber para la disipación, y el primer módem celular propio de Apple, el C2. Que, si funciona, cierra un capítulo larguísimo de dependencia de módems de terceros.
El módem C2 es quizá el dato más importante a largo plazo de toda la familia, porque un módem propio es de las cosas más difíciles de hacer bien, y Apple lleva años con frustraciones públicas en esa área. Que el primer intento llegue en la gama Pro es una declaración de confianza.
Y luego está el Watch Series 12, que afirma tener la medición de ritmo cardíaco más precisa en un wearable, con HR y variabilidad de ritmo a mayor frecuencia. Pero aquí la conversación se puso críticas, y no por el sensor.
No, por la batería. 24 horas, otra vez. Los comentarios de Hacker News sobre esto fueron bastante unánimes en el fastidio. Que la precisión está genial, que muy bien, pero que la batería de un día lleva siendo la misma queja desde hace generaciones, y Apple la trata como si fuera una ley de la física.
Y es un buen ejemplo de cómo la discusión se separa del marketing. Apple presenta el sensor más preciso del mercado. Y la comunidad responde, mejor medición de lo que mi reloj no puede medir porque está muerto en la noche. Es un contraargumento de uso real contra una especificación de laboratorio.
Y el bloque se cierra con los AirPods 5 que traen dos cosas que antes eran territorio exclusivo de los Pro. Cancelación de ruido de oído abierto, con un 50% más de ruido eliminado comparado con los AirPods 4 y el control de volumen deslizando en el tallo.
El patrón de todo el evento es claro. Apple democratiza funciones de la gama alta hacia abajo y estrena categorías, el plegable, el modem propio, arriba. La pregunta que queda abierta, sobre todo con el dúo, es el precio y la durabilidad del plegable, que de momento no están en la conversación pública con datos.
Como siempre con Apple, los primeros datos son específicos de marketing y las preguntas de uso real llegan cuando la gente lo tiene en la mano.
Y del hardware en la mano pasamos a la infraestructura invisible que sostiene todo eso. Y empezamos con una guerra. Breed the Dogs vivió el mayor DDoS de su historia. 5,5 millones de peticiones por minuto. Unas 100 veces su tráfico base. Y no fue un pico. Duró unos 10 días.
10 días es lo que convierte la noticia en saga. Y los detalles técnicos que se comentaron son los que hacen que la gente que opera infraestructura se estremezca. Tráfico globalmente distribuido, aleatorización de cabeceras TLS para evadir firmas y técnicas de evasión de caché para que cada petición golpeara el origen.
Porque esa es la clave. Los ataques fáciles se mitigan en caché. Si el atacante varía lo suficiente cada petición, no hay caché que valga. Y todo el peso cae sobre tus servidores y tu factura. La aleatorización de TLS y las cabeceras son precisamente para eso, que no puedas agrupar el tráfico en patrones que bloquees.
Y en la discusión había mucho respeto, casi profesional, hacia el atacante. No en el sentido de aprobarlo, sino de reconocer que esto no es un botnet de guión. Diseñar un ataque sostenido de 10 días con evasión de caché implica recursos y conocimiento.
La pregunta que quedó sin responder y que varios planteaban explícitamente, ¿por qué Red the Dogs? Es un servicio de documentación gratuita para proyectos open source. No hay rescate conocido, no hay reivindicación conocida. Atacar infraestructura comunitaria sin motivo aparente es lo más inquietante del caso.
Y del poder anónimo de un atacante pasamos al poder arbitrario de una plataforma con tu nombre y apellidos. Un desarrollador tiene un proyecto llamado RAS, un multiplexador de terminal escrito en Rust. Le suspendieron la cuenta de Google Ads por software malicioso.
El detalle que indignó a los comentaristas. Los análisis eran limpios, sin detecciones, y apeló repetidamente, y las apelaciones fueron rechazadas sin explicación, sin qué parte del software se considera maliciosa, sin qué criterio, sin humano visible en el circuito.
Y esto toca un nervio que la comunidad open source conoce bien. Tu canal de distribución dependía de un solo oligopolio publicitario, y cuando ese oligopolio decide que eres malware, tu recurso efectivo es cero. No hay tribunal, no hay estándar, no hay explicación.
Algunos en la conversación especulaban con causas posibles. Falsos positivos de herramientas automáticas de análisis. Algo en la cadena de dependencias de Rust que un escáner marcó. O simplemente un error del sistema de clasificación que nadie humano revisa jamás. Pero son especulaciones. Nadie lo sabe.
Y la lección que casi todo el mundo sacaba no era Google malo, sino no construya sobre suelo que otro puede retirarte. Diversifica canales, ten presencia propia. Asume que cualquier plataforma puede desaparecer tu proyecto de un día para otro sin dar razones.
Y justo ese tema de la fragilidad y la gente detrás de la infraestructura nos lleva a una despedida que se sintió en toda la industria. Lee Holloway, cofundador y CEO de Cloudflare, deja el cargo por demencia frontotemporal.
Y el legado del que se habló no es solo el cargo, es la técnica. Holloway está detrás de Anycast, la arquitectura que hace que Cloudflare funcione. El mismo anuncio de red servido desde muchos puntos del mundo, de modo que el tráfico llegue al más cercano y que un ataque se reparta en lugar de concentrarse.
¿Qué conexión con lo que hablábamos hace un momento, no? El tipo de ataque que sufrió Red the Dogs es el tipo de ataque para el que la arquitectura de Holloway es parcialmente la respuesta.
Sí, y antes de Cloudflare ya había construido Project Honeypot, un sistema de trampas para detectar y rastrear spammers. O sea, su carrera entera es una línea continua, identificar tráfico malo a escala y construir la defensa.
Y la reacción de la comunidad fue sin fisuras, respeto por el trabajo y mucha empatía por la enfermedad. La demencia frontotemporal es especialmente cruel en alguien cuya carrera fue el diseño de sistemas, porque ataca precisamente las capacidades que definían su trabajo.
Es un recordatorio de que detrás de la infraestructura que damos por sentada hay personas concretas que tomaron decisiones de diseño hace 20 años y que siguen protegiéndonos aunque ya no estén en la oficina.
Bien dicho. Bueno, del dolor de la infraestructura pasamos a las herramientas que miran hacia arriba y hacia adentro. Empezamos por arriba. Planet Labs opera 97 satélites y fotografía toda la superficie terrestre del planeta, cada día. Imagen diaria de toda la Tierra firme.
Y esa capacidad es asombrosa. Si algo cambia en cualquier punto del planeta, hay una imagen de ayer y una de hoy. Pero el hilo de discusión se centró en el precio, porque hay un escollo enorme para quien más podría aprovechar esos datos.
El dato concreto que circulaba, $30,000 al año por cubrir el 5% de una costa monitorizada. Y el argumento de los comentaristas era directo. A ese precio, las ONG ambientales, los investigadores sin financiar, los equipos pequeños de vigilancia costera, quedan fuera. La herramienta que podría documentar deforestación, erosión, vertidos, está cerrada con llave para quienes la usarían con más urgencia.
Y había un desacuerdo interesante en la discusión. Una parte decía, operar satélites cuesta una fortuna. El precio refleja el coste real, no es mala fe. La otra respondía, precisamente por eso, un modelo de acceso diferenciado, con tarifas para el sector público y sin ánimo de lucro. No solo sería justo, estaría alineado con el interés propio de la empresa a largo plazo, porque esos usuarios son quienes generan los casos de uso que después pagan las grandes.
La tensión de siempre. Datos que valen más cerrados para pocos que abiertos para muchos, y nadie con incentivo claro para resolverlo.
Y del cielo al navegador, porque el software libre también tuvo su semana. GNU Radio ahora tiene un editor de Flowgraphs estilo GNU Radio Companion que corre entero en el navegador, vía WebAssembly, con soporte de RTL CDR sobre web USB, sin instalar nada.
Esto es más importante de lo que suena. GNU Radio es la herramienta estándar para hacer radio definida por software, y su barrera de entrada histórica ha sido la instalación, dependencias, compilaciones, sistemas operativos. Si ahora enchufas un receptor de $20 y abres una página web, has movido la barrera de entrada de ingeniero con paciencia a persona con curiosidad.
Y web USB es la pieza fina. Dejar que una página web hable directamente con hardware USB sin extensiones ni binarios nativos. Es la clase de demostración que hace que otros proyectos se digan, ostras, esto también puedo hacerlo yo.
Y en la misma línea de IA en el dispositivo local, Desert and Labs lanzó 18 modelos gratuitos que corren on device, de audio, visión y texto. Y el dato espectacular. Su modelo voz transcribe 10 minutos de audio en 2 segundos en un iPhone. Unas 300 veces tiempo real.
300 veces tiempo real en un teléfono, sin mandar nada a ningún servidor. Y aquí el comentario que se repetía es sobre privacidad y sobre coste. Transcripción local es cero coste por minuto de servidor y cero audio de otros viajando por la red. Cuando la calidad local alcanza la nube tiene un problema para ese caso de uso.
Y de las herramientas libres al negocio del software libre, que es una tensión de otro tipo, Shopify ha adquirido Tailwind Labs. Tailwind CSS sigue siendo Mite y open source, no cambia ahí. Pero los productos comerciales, Tailwind Plus y UI.sh, cierran a nuevos clientes.
Y el contexto que lo explica. El tráfico de la documentación de Tailwind cayó un 40% por culpa de la IA. La gente ya no visita los docs, le pregunta al chatbot, que se sabe Tailwind de memoria.
Y ese es el terremoto silencioso de toda esta conversación. Todo el modelo de negocio de haz una herramienta buena, documéntala bien y monetiza con productos alrededor, dependía de que la gente visitara tu documentación. Los LM han desintermediado exactamente ese paso y no te deben nada por el entrenamiento.
Los comentarios se dividían entre quienes ven la venta a Shopify como un final digno y realista, alguien con recursos que garantiza que el core open source sigue vivo, y quienes ven un mal presagio, que si los negocios alrededor del open source se vuelven inviables por la IA, el flujo de herramientas nuevas de calidad se seca. Ese desacuerdo no se resolvió, es de los que tardarán años en resolverse.
Y para el último bloque bajamos del cielo satelital y de los negocios de desarrollo a la vida digital de todos los días. Empezamos con datos que deberían interesarle a cualquiera que se suba a un coche. La evidencia acumulada apunta a que la tecnología de conducción autónoma podría evitar 580,000 muertes al año.
Y hay dos cifras concretas detrás de ese titular grande y son de sistemas que ya existen. El frenado automático de emergencia reduce los accidentes con peatones un 27% y las colisiones traseras un 50%.
Y aquí la discusión interesante no es funciona, porque ahí los datos son claros, sino el framing. Varios comentaristas insistían en que no hace falta esperar al coche totalmente autónomo. El AEB es tecnología de asistencia, obligatoria o casi en coches nuevos, y ya está salvando vidas hoy. El 580,000 es la proyección si escalamos todo el espectro.
Y el contrapunto de siempre en estos hilos. La conducción autónoma no tiene que ser perfecta. Tiene que ser mejor que la humana. Y el listón de la humana es bajísimo. 40,000 muertos al año solo en Estados Unidos. La discusión moral sobre los accidentes del robot rara vez compara con los accidentes del humano al volante.
De la carretera al espacio virtual, No Man's Sky celebra su 10º aniversario con la actualización 7.0, Cosmos. 10 años de actualizaciones gratuitas y grandes, lo cual es prácticamente único en la industria.
Lo nuevo. Dirección de estaciones espaciales, alianzas galácticas, bases orbitales y salvamento de cascos derelictos. O sea, más capas sociales y económicas sobre ese universo procedural.
Y el arco narrativo de No Man's Sky es el contraste perfecto con todo lo que hablamos hoy. Un lanzamiento desastroso y promesas incumplidas en 2016, y años de entrega silenciosa y constante después. Es casi el ejemplo de Wern aplicado a videojuegos. Los 30 años de constancia en lugar del titular de una tarde.
Y del presente más redentor al pasado que lo anticipó. Lotus Notes de 1989. Cifrado, texto enriquecido y replicación antes de que existieran los estándares para cualquiera de esas cosas. Y no fue solo correo, funcionó como plataforma de aplicaciones estilo ERP hasta bien entrados los años 20. Hoy sigue vivo como HCL Notes.
Y quien trabajó con Lotus Notes en los comentarios tenía recuerdos encendidos en ambas direcciones. Por un lado, asombro técnico. Replicación de bases de datos desconectadas en los 90 es algo que la web moderna todavía no hace bien. Por otro, el trauma de las aplicaciones corporativas construidas sobre ella por personas sin formación de desarrollo, mantenidas por nadie durante décadas.
Es el ejemplo perfecto de tecnología adelantada a su tiempo que sobrevive por inercia empresarial. La replicación era brillante, las apps eran un cementerio.
Y terminamos con lo legal y lo absurdo, que en Internet son a menudo la misma categoría. El caso de X contra Project Bluebird. El tribunal considera que Tweet y el logo del pájaro están probablemente abandonados como marcas. O sea, Elon Musk cambió el nombre a X, mató el pájaro, y ahora legalmente ya no puede reclamarlos con fuerza.
Aunque conserva Twitter, gracias a la fórmula Formerly Known As. Es una ironía deliciosa. La empresa que renegó de su identidad sigue siendo la única dueña legítima del recuerdo de esa identidad y perdió los símbolos por dejar de usarlos.
El principio legal de fondo es el uso en el comercio. Una marca se mantiene usándola, abandónala y el mundo puede reclamarla. Project Bluebird, quien sea que esté detrás, hizo los deberes.
Y para el cierre, un poco de humor negro para desarrolladores. OPUSFIVED.DEV, un sitio satírico e interactivo que se burla de los agentes de código tipo Cloud cuando se pasan de listos. El ejemplo clásico. Le pides haz azul el botón de añadir al carrito y el agente decide refactorizar tu arquitectura entera.
Es humor basado en experiencia real, que es el mejor tipo. Cualquiera que haya usado un agente de coding ha vivido alguna versión de pedir un cambio de una línea y recibir una reescritura del sistema de build. Que la comunidad lo convierta en un sitio jugable es la forma que tiene el sector de procesar la frustración.
Y con eso cerramos. La línea que atraviesa todo el episodio, si hay que resumirla, la tecnología promete rápido, avances en Navier Stokes, relojes que te dicen todo, plegables, modelos que se copian. Y lo que se sostiene es lo que aguanta la verificación, el uso real y sobre todo, el tiempo.
De acuerdo en todo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.
Hasta la próxima.